muchas veces cuando comienzas a implementar esta transformación digital en las empresas, te das cuenta de que la misma empresa no tiene claro de cómo van a montar los pasos dentro de la organización en los diferentes departamentos, ¿verdad?
¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes. En este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, hacemos simple la gestión de riesgos.
Hola, hola a todos. Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. El espacio que está creado especialmente para que aprendas sobre gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Si te gusta el contenido que creamos, nos ayudarías mucho dándole like y seguir si estás en Spotify, Apple Podcasts o YouTube. Y recuerda compartir el conocimiento para difundirlo por todos lados. Si estás buscando un software de gestión de riesgos que sea simple de usar y completo, puedes visitar nuestra web www.piranirix.com. Y en este espacio tenemos un invitado increíble desde República Dominicana. Está con nosotros Roberto Mella, quien es economista con especialidad en finanzas corporativas, CPA y consultor tributario. Cuenta con más de 18 años de experiencia en temas de consultoría y auditoría en materia de prevención de lavado de activos y gestión de riesgos. Actualmente es director de L. Núñez y Asociados y socio fundador de RMC Consulting, empresas especializadas en capacitación, consultoría, tecnología y auditoría aplicada al cumplimiento normativo y a la administración de riesgos de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. Roberto, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte en este espacio.
Hola, muchísimas gracias, Nicole. Para mí es todo un honor compartir contigo, con la comunidad de Pirani, de quien he aprendido muchísimo también de sus webinars. Ahora de este lado, ¿verdad? Transmitiendo un poquito de información y devolviéndole un poquito a esa comunidad que tanto me ha entregado también a nivel de conocimiento. Así que para mí es un honor y un placer estar contigo.
Sabemos que este espacio va a ser de mucho provecho para todos nosotros, escucharte con todos los años de experiencia que tienes, hablar de un tema que creo yo que les interesa mucho a nuestro público. Roberto, vamos a estar hablando sobre la transformación digital en la debida diligencia y contraparte. Y tengo muchas preguntas para ti, pero quisiera partir conociendo y que nos cuentes cuáles son esos principales beneficios de la transformación digital en el proceso de debida diligencia de contrapartes.
Claro, buenísimo. Mira, Nicole, nosotros en los años de experiencia que tenemos, en la cual también participamos en estos procesos de transformación como dueños de tecnología aplicada a estos, digamos, procesos de debida diligencia, que muchas veces son los que crean bastante fricción porque son los que tienen que ver con las contrapartes, los clientes, los colaboradores, los proveedores. Y definitivamente, podemos hablar de muchas ventajas. La reducción de costo es una sumamente importante y es la que nos permite también canalizar a lo interno la razón por la cual lo necesitamos. Es decir, la gerencia a veces necesita esas motivaciones de voy a hacer una inversión, pero ¿qué ventaja me produce esto, no? O sea, claramente el menor tiempo, no solo en hacer el onboarding al cliente, es decir, de capturar esa información, digamos, desde un enfoque tradicional de gestionar quizá formulario, las formas, de pedir algunos documentos, sino que también incluir los controles que se necesitan para validar el cumplimiento y la aprobación, ¿no? Es decir, que la gestión quede completa. No solamente un formulario que yo coloco en una página web, que envío un correo, sino algo que maneja toda la gestión de la vinculación del cliente. Y claramente, si nos vamos ya a un enfoque mucho más avanzado del onboarding, no tan tradicionales, donde se piensa que el onboarding es simplemente el formulario que captura ciertas informaciones. Un onboarding, en estos días, en un evento, hablábamos de un onboarding 3.0, que es un onboarding que incluye también el acceso a los productos, la retención y el seguimiento del cliente. O sea, no solamente capturarte, sino que ese proceso automáticamente hace la gestión de hacer una solicitud del producto, que un proceso operativo al interno funcione y que ya tú en ese mismo ambiente digital no solamente comiences de forma digital, sino que termines de una forma digital. Porque muchos procesos de onboarding comienzan digital, pero terminan de manera presencial. lo cual pudiéramos hablar de un onboarding 2.0. Entonces, en cualquiera de los modelos que estés, podría funcionar perfectamente este onboarding digital para reducir costos. Otro de los elementos que pudiéramos hablar es una mejora de la productividad, que claramente también se traduce de una forma indirecta en costos. Hablamos de procesos más eficientes, procesos estándares. Digamos que muchas veces cuando comienzas a implementar estas transformaciones digitales en las empresas, te das cuenta de que la misma empresa no tiene claro de cómo van a montar los pasos dentro de la organización en los diferentes departamentos, ¿verdad? Entonces, cuando comienzan a evaluar estos procesos, se dan cuenta que inclusive algunos departamentos duplican procesos. Entonces, allí comenzamos, digamos, una conversación hacia el proceso más eficiente, pero también a estandarizarlo. Eso lo logró la tecnología que colocamos justo en el centro, que comenzó a crear una dinámica en donde todos van hacia cumplir con digamos, con estos pasos que tenemos mediante una plataforma tecnológica. Algo que anteriormente lo hacían humanos y que lo hacían de una forma accidental, espontánea, cada quien con su forma de hacerlo. Y claramente muchas veces se pierde mucho, mucho tiempo, pero también no hay una estandarización porque cada quien lo hace de una forma distinta. Cuando entras un sistema en donde hay un método único para hacerlo, entonces la eficiencia se da como algo natural, como algo natural del proceso. Y claramente también tenemos como ventaja una descentralización del trabajo. En muchas ocasiones, cuando llegamos a estas empresas, nos damos cuenta que todo lo que tiene que ver con debida diligencia está centrado en áreas de control. Y de alguna manera, en algunas empresas se tiene la visión de que el oficial de cumplimiento es quien tiene que realizar todo esto. Y claro, todos esos procesos de debida diligencia se centran en unos pocos, mientras los dueños de los procesos se desentienden de esto, ¿no? Entonces, digamos, el área de negocio, eso no es cosa mía, eso lo hace cumplimiento, yo me dedico a vender. Entonces, cuando ponemos estos procesos de debida diligencia y de onboarding en manos de los dueños de los procesos, de alguna manera descentralizamos el trabajo y claro, se hace mucho más eficiente los controles que hemos diseñado para los temas de debida diligencia. ¿Por qué? Porque tenemos una persona que en vez de estar adentrada en la operativa, está más bien revisando si todo está funcionando de una manera correcta. Entonces, ponemos en manos de los dueños del proceso tecnología que le permite hacer de una forma eficiente, estándar y digital la debida diligencia. Yo creo que también pudiéramos mencionar que de alguna manera se crea una cultura de innovación, Nicole. ¿Por qué? Porque las empresas con las que yo inicié en estos temas de debida diligencia comenzaron sustituyendo un formulario que se llenaba de forma manual a un formulario digital. Era suficiente. Pero ¿qué pasa? Como una forma de hacer un onboarding de manera física, que es el primer paso para una debida diligencia. Pero ¿qué pasa? Todos comienzan a pensar en cómo se puede digitalizar el proceso. Y tú vas viendo cómo va evolucionando y cómo la tecnología, cómo la automatización de los procesos haciendo uso de tecnología, se va adueñando de todos los departamentos. Porque luego ya viene otra área de crédito y dice: ay, pero si tú capturas eso de esa manera, de forma digital, a mí me interesa recibir esa información también para yo mejorar mi proceso de evaluación de crédito. Entonces, de alguna manera, la cultura de innovación llega a la organización y todos los departamentos quieren adentrarse en todo este tema de automatizaciones y de tecnología, ¿no? Para mejorar y eficientizar los procesos. Y claramente llegan nuevos talentos, porque en la medida en que vamos entrando tecnología en los procesos, necesitamos contratar personal con visión innovadora, pero también, cómo no, cuando hablamos de onboarding, no es solamente un onboarding enfocado a clientes, sino también enfocado a los colaboradores internos. Entonces, cuando tú tienes un onboarding digital, tú atraes también un personal distinto, ¿verdad? Un personal que el hecho de tú tener un proceso de reclutamiento presencial y con formularios ya de hecho se convierte en una barrera para ciertas generaciones que no están alineadas con este tipo de formas de manejarse. Entonces, este onboarding no solamente impacta, y la debida diligencia no solamente impacta en los clientes, sino también impacta en proveedores y también en colaboradores, en empleados. Así que pienso que podremos hablar de esos cinco elementos que te mencioné como los principales. No sé, Nicole, si en ese sentido habrá alguna pregunta.
Entonces, como para ir viendo la información, nos dices la reducción del costo, yo creo que es algo que va a llamar la atención, creo que todos los oyentes harán que hagan esa parte resaltando para hablar en los comités. También el tema de la productividad, la descentralización tan importante. Ahora, lo que mencionas del oficial de cumplimiento y la carga que lleva para toda la organización es increíble. Qué bueno que se
Sí.
haya tomado bien esa ventaja de tener esa transformación digital, la innovación, entonces, y el personal con una visión innovadora que es importante ahora. Creo que cualquier empresa estaría buscando este tipo de talento para sus organizaciones.
Sabe, Nicole, que también es importante mencionar el hecho de que, hablando de esto mismo, de un personal con visión innovadora, pudiéramos hablar inclusive de que estos procesos de debida diligencia enfocados en una forma digital de hacerlo, inclusive tendríamos que hablar de una garantía de cómo mantener las generaciones que van subiendo como futuros clientes. O sea, hay clientes que si tú no tienes un proceso digital, una debida diligencia digital, un onboarding digital, no solamente de comenzar digital, sino de mantenerte en un ambiente digital, probablemente tengas una situación en donde los clientes que están a gusto con la no digitalización están muriendo y los clientes que solamente trabajan digital son los que están ahora ocupando los puestos de trabajo. De hecho, te traigo una estadística en donde se estima que el 75% de la fuerza laboral estará en lo llamado millennial, ¿verdad? Que básicamente hoy en día se habla de cerca de un 86% de consumidores pueden dejar pueden dejar de hacer negocio con empresas por una mala experiencia. Es decir, que también son muy sensibles a tomar decisiones. De manera que no estar en ese ambiente, en una generación que va ocupando cada vez la mayor fuerza laboral, que son completamente digitales, porque eso así crecieron, así se educaron y hoy en día consumen y ese es el tipo de experiencia que tienen, te está llevando a un riesgo estratégico que ya no es de tan largo plazo. O sea que tenemos que pensar en ese sentido de que si no migramos, vamos a perder los clientes que vienen ocupando cada vez mayor parte del PIB mundial, ¿no? Y otra de las motivaciones es mantener una buena imagen corporativa. Hay un dicho que dice que no tenemos una segunda oportunidad para dar una buena primera impresión, ¿verdad? Entonces, tenemos que lograr que ese onboarding digital sea, y esa debida diligencia sea bonita, sea atractiva, haya una buena experiencia, sea fluida, no haya fricción, ¿verdad? Y de hecho, uno de los drivers que tiene los indicadores de reputación mundial, uno de ellos es la innovación. Entonces, de alguna manera, si no estamos innovando, pues uno de los indicadores clave para tener una buena reputación en las organizaciones, dentro de los competidores, lo estamos perdiendo y es qué tan innovador estamos siendo. De manera que yo pienso que es suficiente como para que si no estamos montados en ese proceso, pues ya estamos tarde.
Y con el dato que me das del 75%, creo que quedó clarísimo el punto del riesgo de continuidad de negocio, si es que ya
Correcto.
no estás dentro de la ola digital, que ya creo que es imposible no estarlo en estos momentos, en pleno siglo XXI, en pleno 2024, es algo negligente no hacerlo.
Así
Roberto, yo
es.
quería saber también cómo debe ser ese proceso de registro para derivar los clientes a los canales en un onboarding digital.
Claro, mira, lo primero es la rapidez. Es impresionante las cantidades de reuniones que nosotros tenemos como dueño también de tecnología, para que los procesos sean cada vez más rápidos. O sea, nosotros logramos montar procesos de debida diligencia que pudieran tardar 1 o 2 días, lo pudimos desmontar en minutos. Pero ya claro, cuando tú tienes satisfecho a un grupo de interés, ya los indicadores son otros. Así que tú lograste bajar a minutos, ahora ellos quieren seguir bajando para que cada vez sea más menos. Entonces, claramente la rapidez siempre va a ser el elemento número uno. Un indicador relevante para nosotros son 5 minutos. Nosotros, un proceso de onboarding, para completar un proceso de onboarding, no debería durar más de 5 minutos. Eso significa que el proceso debe ser simple, claro, visualmente atractivo. Y cuando hablamos de prevención de lavado de activos, la cantidad de preguntas que se le hace a un cliente puede ser importante dependiendo de la regulación. De manera que puede ser una gran barrera porque a veces con 3 preguntas que tiene una aplicación móvil, por ejemplo, o un formulario digital, no cumple la regulación local. Entonces, a veces es un gran reto cuando tienes formulario que por obligación tiene que ser largo por el tema de la debida diligencia que establece la legislación antilavado. Pero por otro lado, se quiere que sobre muy poco, ¿no? Para que el cliente no deje el proceso a la mitad. Tiene que ser seguro y confiable, claramente se aprovechan cada vez más las capacidades biométricas, sobre todo en los procesos en donde es solo digital. Porque si tú tienes un proceso en donde tú comienzas digital y sistematiza y automatiza muchas cosas, como por ejemplo la creación, el formulario, la documentación, el filtrado en lista, la determinación de riesgo, pero luego el cliente tiene que presentarse a retirar, por ejemplo, un vehículo, que aquí es parte de la regulación antilavado, o tiene que ir a firmar un contrato, pues ya la parte biométrica no tiene quizá tanto sentido porque estás confirmando que la persona está viva y está frente a ti en algún momento. Ahora, cuando tú tienes proceso en donde el onboarding incluye el acceso al producto y al servicio, claramente la biometría tiene una preponderancia importante, ¿no? Confirmar si la persona está viva, si es ella, para evitar fraudes. Claramente saber si es un humano, si la identidad es única, si el humano usa una identidad, todas esas son validaciones que tenemos que hacer porque ese es el único momento que tenemos para hacerlo y la persona nunca va a ir a una sucursal. Claramente el tema de cumplimiento es importante, ahí es donde nosotros tenemos un valor agregado, porque nacemos no como una empresa de tecnología, sino que nacemos como una empresa de consultoría y auditoría en cumplimiento y prevención. Y claro, luego con todo ese conocimiento desarrollamos tecnología. Entonces, cualquier proveedor debe de tener, y claramente cualquier persona que va a contratar debe tener claro. Cuáles son los requerimientos mínimos que tienen los países. Por ejemplo, nosotros tuvimos una experiencia con una entidad que tenía unos canales digitales muy interesantes, pero las preguntas que hacían para vincular al cliente no llegaban al mínimo regulatorio y eso le estaba provocando brechas en las auditorías de cumplimiento y claramente en las fiscalizaciones, la posibilidad de una multa. Entonces tuvieron que transformar y cambiar todos esos canales, página web, aplicaciones móviles, APIs, para que capturaran otro tipo de información para que cuando llegara al sistema de debida diligencia se pudieran hacer los cálculos de riesgo de manera correcta. Entonces, algo tan simple como entender el mínimo de preguntas en el primer paso de la debida diligencia, que es el llenado del formulario, es importante. Tiene que ser escalable. Ya los enlatados es imposible tenerlos, o sea, cada vez tenemos sistemas que quieren estar más integrados a través de APIs, a través de web service, las regulaciones cambian y la innovación va demasiado rápido y cuando tú tienes algo que no es escalable, pues entonces se convierte en un retraso porque al final pues, la empresa no es estática, sobre todo hoy en día. Y claramente, como último, pero no menos importante, me parece muy importante, una experiencia sin fricción. Tenemos que tener focus group para ver cómo ven el proceso, involucrar a los dueños del proceso, a los dueños de los procesos para ver qué le parece, cómo se va a transformar ahora cada uno su departamento y cada uno de los procesos que ellos tienen con una herramienta como esta de por medio. Normalmente uno impacta a todas las áreas de negocio, uno impacta siempre a las áreas que tienen que ver con la vinculación de proveedores y las áreas de recursos humanos, cuando el proceso de diligencia incluye también el reclutamiento del personal. Entonces tenemos que ver que la introducción de esa tecnología no vaya a comenzar a causar fricciones por algo, por nuevos controles que se están estableciendo, porque aquí ya no hay forma de saltarse un paso. Entonces, a veces la tecnología, al colocar eso como un control obligatorio, comienza a crear fricciones con los dueños de los procesos.
Otra de las preguntas que yo tenía para hoy era que nos puedas contar cuáles son esas principales transformaciones que desde tu experiencia se han podido lograr gracias a la debida diligencia del cliente.
Muy buena pregunta. Mira, yo pienso desde lo básico, Nicole, desaparecer el papel en los procesos de cumplimiento ilegal es todo un reto. Estamos hablando de inclusive personas y perfiles que tener papel físico para ellos es como una sensación de seguridad. Entonces tú desmaterializar ese proceso y decirle, no, es que no queremos papel. Todo se va a manejar ahora a nivel de sistema y base de datos. Y queremos que tú entres allí y lo consultes, ¿ok? Cambiar esa cultura en un departamento que creció y se educó con papeles, estamos hablando de abogados, por ejemplo, es complicado. Entonces, todavía nosotros tenemos compañías que vinculan a los clientes, a los proveedores, a los empleados, con una hoja, con un PDF autorrellenable, con mucha suerte, o un Excel que pueda rellenarse. Entonces, la primera transformación que nosotros hemos logrado con nuestro cliente es desaparecer el famoso formulario físico para que tengamos experiencias digitales al vincular a contrapartes, ya sea clientes, ya sea proveedores o empleados. Un formulario digital, un formulario digital remoto a través de un enlace de una página web, un chatbot, una aplicación mobile que te permita hacer ese proceso. Digamos que son las opciones que hoy en día estamos poniendo en manos de nuestros clientes. Yo diría que también reducir procesos de debida diligencia que podrían durar días a minutos. Eso quizás es algo muy importante, porque inclusive te coloca en una ventaja comercial frente a tus competidores, pero también crea poca fricción a lo interno. O sea, un cliente esperando días para que le digan si fue aceptado o no como cliente para acceder a un producto o un servicio, eso claramente se convierte en un problema de la organización. O sea, eliminar el llenado físico del formulario, poniendo en manos del cliente un formulario que podría llenar de forma remota. Eso aliviana bastante el proceso que un cliente que recibe algo que tiene que imprimirlo, llenarlo a mano, escanearlo, enviarlo a alguien. Luego ese alguien tiene que recibir ese documento, entrar los datos a mano en un computador, desmaterializar todo eso y volverlo a un proceso donde mientras el cliente está llenando, yo estoy haciendo gestión de esa información. Eso es muy poderoso, pero también reduce sustancialmente el tiempo. Implementar gestores de documentos que eliminen ese back and forward de correos. Eso a veces es algo bastante, digamos, desordenado, la forma en cómo la documentación que acompaña una debida diligencia se tramita, además de muy insegura. Un formulario acompañado de documentación societaria, de cédulas de identidad, de ciertas cartas de trabajo, movimiento bancario. Es información sensible que a veces las personas se pasan por WhatsApp, por correo electrónico, te lo mandé con alguien. Una forma muy poco segura, pero tampoco poco estándar. Nosotros como auditores, a veces cuando vamos a auditar, acceder a un expediente es toda una experiencia. O sea, las personas tienen que armarlo. Tienen un poquito en un correo, otro poquito en el WhatsApp del vendedor. Eso no puede ocurrir de esa manera. O sea, lograr tener un gestor en donde alguien puede, incluyendo el mismo cliente, alimentar una tabla con sus documentaciones y que eso entre a una base de datos en donde solo personas con roles y accesos para ello puedan verlo, Eso realmente, podemos decir que ha sido una transformación importante que hemos logrado en los clientes y que se logra a través de transformaciones digitales de la debida diligencia. Correr automáticamente las listas, la cantidad de fuentes de información que cada vez crecen más, convierten este proceso en algo imposible de hacer de manera manual. Acceder a 100 lugares o a 5 o 10 lugares para buscar a ver si el nombre sale y lo está buscando la Interpol o una base de datos de algún país, ¿verdad? Especializada, de manera automática eso se convierte en algo imposible. O sea que nosotros como proveedores de tecnología tratamos de siempre buscar cómo estas listas podemos automatizar su consulta a través de APIs disponibles que a veces los gobiernos tienen todo este tema de la transformación digital y te permiten conectarte para tú consumir de manera automática esa información. Pero si no hacemos scraping, si es una información disponible, hacemos scraping, capturamos esos datos de la página web, lo volvemos a base de datos y de esa manera se puede hacer consulta automática, porque eso ya de manera manual simplemente es imposible hacer. Y claro, todo el tema de determinar el nivel de riesgo del cliente, que también sea automático. Si ya yo tengo toda la información que alimenta ese score de riesgo del cliente en el formulario, ¿por qué yo tengo que salir del ambiente de la debida diligencia, entrar a otro lugar, hacer un cálculo para ver su nivel de riesgo? Integrar eso en el proceso es sumamente importante porque yo no puedo completar un proceso con un cliente para calcular su riesgo y luego pedirle información adicional porque quizá ha dado un nivel de riesgo alto y hay que pedir información adicional. Eso crea fricción. Eso debe de ser automático. Que se hagan preguntas básicas y que automáticamente hay un checklist que diga, bueno, considerando la característica, su perfil y su nivel de riesgo, esto es la documentación que tienen que pedir. Pero te lo pido una vez, no te lo pido dos o tres veces, porque a veces el proceso, tengo que llenar un formulario, ese formulario viaja donde otra persona, esa persona entra esa información en una base de datos, esa base de datos le da el ranking de riesgo, ahora tengo que volver con el cliente. Ya perdí tiempo y ya tuve que molestar al cliente más de una vez. Eso crea fricción y son una de las características que tenemos que tener, que sea de poca fricción. Y también eficientizar un proceso donde se necesitaban varias personas, donde ahora por empoderar al dueño del proceso y no tener centralización, por tener métodos y por tener módulos, por tener facilidades tecnológicas que permitan que los dueños del proceso agoten ciertos pasos. Nosotros llegamos a montar algunos departamentos que tenían varias personas trabajando para generar un enlace, para recibir los formularios, para validar documentos, para filtrar en listas. Nosotros ahora pusimos una tecnología en el centro y dijimos, todo esto no lo tiene que hacer una persona, todo esto lo tiene que hacer el sistema. Y el dueño del proceso tiene que alimentar al sistema. Y ustedes ahora se van a dedicar no en ser una parte operativa del proceso, sino una parte auditora y de control del proceso para ver si hay desviaciones. Y esa es la verdadera función de un oficial de cumplimiento, no la de estar llenando formularios ni adjuntando documentos, sino revisar si hay desviaciones en el proceso. Y creo que allí pudiéramos hablar de las principales transformaciones que hemos logrado haciendo uso de tecnología.
Si te está pareciendo interesante esta entrevista, no te puedes perder la segunda parte, donde seguiremos profundizando en este tema con Roberto Mella. Ahí nos vemos.